Vendas, les informó Luis Covarrubias.
Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Las Noticias Como Son. Con Amado Gil e invitados especiales.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martínez saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a Las Noticias a Cómo Son. Hoy comenzamos la tertulia destacando que la organización Cuba Humanista está proponiéndole a los Estados Unidos un paquete de medidas humanitarias y exigiéndole al gobierno cubano que entregue las remesas en dólares, específicamente la situación con la Western Union.
Sí, sí.
Bueno, el gobierno cubano destinó cifras récord de inversiones a servicios empresariales y turismo en plena pandemia. La publicación de presuntos o presupuestos del año pasado muestra montos mínimos en educación e investigación científica. Será la segunda página de hoy acá en la tertulia. Y a 60 años de la fundación, la ANAT no define su papel como defensora de los intereses de los campesinos, sino por su labor política e ideológica.
Así mismo es esto, sobre todo lo de la ANAP, quiero decir, es un comentario de Miriam Leiva, un artículo de Miriam Leiva que está publicado en Cubanet. Vamos a estar hoy hablando con Miriam Leiva en esta tertulia, pero me parece sumamente interesante tratar el tema de las remesas, porque esto es uno de los problemas graves que está enfrentando la gente en Cuba en medio de esta crisis. Muchísimas dificultades para enviar remesas a Cuba, carísimas, porque yo creo que cada $100 anda como por 30 que hay que pagar fuera de Cuba, desde Estados Unidos, para enviar las remesas a los cubanos, a los familiares, a los amigos, lo que sea en Cuba. Yo creo que el tema de las remesas es grave en este momento dentro de la crisis que está viviendo Cuba.
No, porque al salir las 400 y tantas agencias que habían dentro del país, debido a la situación con las sanciones que impone el gobierno del presidente Donald Trump, pues todo esto se viene abajo y ahora la gente para enviar dinero tiene que
hacer maravillas.
Tiene que
hacer maravillas. Y bueno, y en medio de todo esto, bueno, el gobierno cubano gastando todas sus inversiones prácticamente en la industria del turismo, que está paralizada, y siguen las inversiones. En medio de un año de pandemia, siguieron prácticamente la mitad de las inversiones en Cuba fueron al turismo. Son las noticias que tenemos, ya lo dije, lo vamos a discutir con Miriam Leiva, nuestra periodista independiente que se encuentra en La Habana, y ya con ella a tertulia.
En Las Noticias Como Son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Bueno, un saludo para todos. Bien, aquí, en este periodo especial que se llama de continuidad y coyuntural.
En esta coyuntura,
y de pandemia también. Bueno, vamos a comenzar. La plataforma política, como ya decía, Cuba Humanista, propuso en las últimas horas al Departamento de Estado de Estados Unidos que abra un canal de ayuda humanitaria para mitigar el empobrecimiento creciente de las familias cubanas. La petición forma parte de un paquete de propuesta para asistir a los más desfavoridos en la isla y a cubanos que se encuentran en situación de riesgo en terceros países, y que también incluye exigencias al gobierno cubano. Las medidas propuestas son, algunas de ellas, el establecimiento de un canal de ayuda humanitaria, como ya decía, la eliminación del límite trimestral en los envíos de remesas familiares, atendiendo a que el coronavirus y errores del gobierno han empobrecido aún más a los ciudadanos cubanos. Y hay mucho más. Vamos a pasar a escuchar precisamente al coordinador de esta organización, de esta plataforma, la Cuba Humanista, al señor Yaxi Cires. Vamos a escucharlo.
Es una petición pública, abierta, dirigida al gobierno cubano, con copia también al Departamento de Estado de Estados Unidos y a la Western Union como principal operador de envío de remesas, y desde luego está abierto para la firma de cualquier cubano de buena voluntad que coincida con estos puntos que estamos proponiendo. Lo más importante es que regresen operadores de trayectoria internacional reconocida en el envío de remesas, y también que el gobierno cubano las entregue en dólares. y si alguien desea recibirlas en dinero cubano, que se le aplique un cambio justo y no el que están aplicando en este momento, que es prácticamente un robo. Efectivamente, la pandemia lo que ha hecho es agravar el fracaso de un sistema económico, y también vemos que el gobierno, en vez de tomar medidas para mejorar esa situación económica, en vez de haber, por ejemplo, sacado a FinCine de la operación del envío de remesas, lo que hace es enquistarse, no tomar medidas y sí aumentar la represión.
Bien, yo creo que si a un cubano de a pie usted le pregunta de todo esto, ¿qué es un punto por donde comenzar? Bueno, una agencia por donde enviar las remesas. Está bien los viajes, la eliminación del límite trimestral de $1,000 trimestrales, todo es muy bien. Pero yo creo que a un cubano, si usted le pregunta, lo primero que le va a decir es no, hay una agencia por donde recibirla y no este reguero que hay en este momento, que es muy difícil
enviar. No, y como desea precisamente Cubo Humanista, que se entreguen dólares.
Eso es.
Que se entreguen dólares.
Ese es el punto B. El inciso A. Vamos a pasar a Miriam.
Porque Leibar. Hay, antes de escuchar a Miriam, y vamos a conocer que ella precisamente también seguro que toca este tema, hay tiendas en MLC.
Sí. Y todavía quedan, van a desaparecer.
Bueno, todavía están. ¿Y por qué no recibir los dólares?
Claro. No. Dije que las tiendas en CUC.
Desaparecieron. La MLC
moneda libremente convertible.
Son las que reemplazan, pero en dólares.
Claro.
Bueno,
claro,
pues
claro.
Deje que la gente tenga dólares y que camine en la calle con el dólar.
De hecho, Miriam, ya paso a ti. De hecho, las primeras remesas que se enviaban a Cuba se enviaban en dólares. Le entregaban. A los familiares en dólares. O sea que aquí no hay que se está descubriendo algo nuevo. Ya esto existió. Miriam.
Mira, esto es una cosa que es siempre leonina. Perdiendo siempre la población y no el gobierno. El gobierno trata de quedarse con todo lo más posible. Inclusive por ese camino pierde. Porque si está tratando de que todos los dólares le lleguen, muchas personas se han visto y se verán limitadas de mandarlo. En primer lugar, porque cuesta mucho que llegue aquí en estos momentos, bueno, por las restricciones que impuso el gobierno norteamericano, pero sobre todo porque el cubano que necesita dólares, porque el gobierno cubano lo ha impuesto para comprar en las tiendas estas llamadas MLC, el MLC, moneda libremente convertible, es igual a dólares, uh-huh. Es verde. Bueno, esa para comprar en esas tiendas hay que tener dólares, que en definitiva va a ir al gobierno, que dice que lo va a utilizar para surtir a los demás, dice. Entonces, de todas maneras va a llegar al gobierno. Sin embargo, el gobierno, en ese deseo de quedarse con todo, pues sencillamente ha impuesto que hay que, si es de una manera más o menos oficial, o si fuera Western Union o cualquier otra agencia, pues tiene que dárselo en pesos, pero además con una tasa del peso devaluado, de manera que, por una parte, con lo que recibes no puedes ir a comprar las tiendas de MLC, y por otra, lo que estás recibiendo es muy poco dinero, o sea que te están robando por todas partes. Y lo peor es que, en definitiva, siguen las colas, sigue el desabastecimiento y sigue esta ansiedad, esta vicisitud que tiene el cubano, que no sabe con qué y cómo le va a dar de comer a sus hijos y a su familia, porque no es solo un problema de tener artículos necesarios o equipos necesarios para la vida, no, es algo tan elemental como la comida, porque el gobierno no ha sido capaz ni de producir carne de puerco y los niños... Sí, hasta los 7 años un litro de leche, y los demás ¿qué? Ahora mismo con el pan, tenemos un problema con el pan, que lo están ligando con el pan que venden por la libre, un 20% con harina de maíz, porque no tuvieron dinero para pagar los barcos de trigo. Y así sucesivamente. Es una cadena que es tremenda. Y entonces, claro que el gobierno cubano tiene que dar pasos, porque si no da pasos tampoco crea condiciones para que Biden pueda justificar cambio de medidas, o sea, cambio de las medidas adoptadas por Trump. Entonces hay una cuestión, no solo es este grupo que ha hecho estas propuestas y otras, hay muchos otros, empezaron por ejemplo de Democracia en las Américas, el Cuba Study Group y todos otros con análisis muy muy sólido y haciendo propuestas que más o menos coinciden. Están los empresarios, están inclusive congresistas y senadores norteamericanos que desde antes estaban empujando todo una relación normal y sobre todo que beneficie al pueblo cubano. Pero hay una cuestión que es elemental: si los pasos que se den no tienen efecto en el respeto de los derechos humanos y en la mejora de vida de los cubanos, pues sencillamente no tienen sentido. Y entonces esta es la situación que hay. Estamos aquí trancados absolutamente, pero el tranque lo pone el gobierno cubano.
Claro que sí. Más allá de las sanciones que no le permitan, todavía vigentes esas sanciones de la época de Donald Trump, que no le permite a las agencias estadounidenses hacer negocios con agencias que sean de Gaesa, o sea, de los militares cubanos, que en ese caso, por eso la Western Union se tiene que retirar de Cuba porque no podía hacer negocio con Finsimex, que es una empresa financiera de Gaesa. Pero de todas maneras, el gobierno cubano tiene suficientes empresas que no son de Gaesa, que son del banco, aunque el gobierno es uno solo. Pero bueno, más allá de eso, si el gobierno cubano quisiera resolver el problema, lo puede resolver asignando otra empresa que no pertenezca, digamos, técnicamente a Gaesa. Bueno, pues lo puede resolver. Ahora, no ha habido interés por parte del gobierno cubano a pesar de la crisis, no cabe la menor duda.
Y que además el gobierno cubano no puede hacer absolutamente nada respecto a Estados Unidos porque están las sanciones vigentes. El gobierno del presidente Biden no ha movido esas sanciones. Es decir, que están esperando a ver qué pasa.
Claro, pero hay un problema de voluntad. El que está en crisis es el gobierno cubano. Donde está la gente pasando hambre en Cuba. Donde hay problemas. Y usted tiene maniobra y usted se puede mover. Muévase.
No,
trate de resolver la situación.
Ellos no quieren moverse. Claro, repito, ellos están mirando y quieren continuar con Western Union. De acuerdo a una persona hace ya un tiempo que escribió un breve comentario y lo decía. Cerraron los locales, pero todo está ahí intacto.
Sí, claro,
esperando.
Claro. Cerraron las operaciones. Claro. Cerraron las operaciones. Pero eso también he estado leyendo también que es una forma de chantaje del gobierno cubano para presionar a la administración Biden.
Y el que paga es el pueblo.
Claro.
Bueno, el pueblo no, las personas que reciben remesas.
Sí, eso,
en este
sí.
caso.
Bueno, vamos a la próxima, May.
Las noticias como son.
Bueno, pues en plena pandemia de coronavirus, el gobierno cubano ha decidido dedicar al turismo el 45,6% de la inversión total, muy por encima de sectores claves como educación, salud pública y asistencia social, indicaron cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, la conocida ONEI. Según datos publicados en el informe sobre la distribución sectorial de las inversiones presupuestarias del Estado cubano durante 2020, otro sector que acaparó inversiones fue el denominado servicios empresariales y actividad inmobiliaria, que alcanzó la cifra récord de 45,6%.
Eso es turismo.
De la inversión total.
Eso es turismo. Vamos a pasar a escuchar a Omar Everdeni.
Eso te iba a decir.
Omar Everdeni Pérez Villanueva, economista, ex profesor de economía de la Universidad de La Habana. Después les voy a decir algo que escribió en Facebook, que escribió otro ex profesor de economía de la Universidad de La Habana, en este caso Pedro Monreal. Estamos hablando que son economistas salidos de la Universidad de La Habana. No son disidentes, ni activistas, ni nada. Son analistas, economistas que analizan la situación de Cuba. Vamos a escuchar a Omar Everdeni Pérez primero, May.
Evidentemente, el informe que se acaba de presentar sobre las inversiones en Cuba indica una cosa: no va a haber erradicación de las deformaciones estructurales que tiene la economía cubana si se sigue invirtiendo poco en la agricultura y poco en la industria. Es decir, ¿cómo se puede disminuir las importaciones de alimentos si la agricultura está recibiendo como promedio en los últimos 5 años el mismo porciento? Es decir, no sobrepasa los 500 millones excepto este año. La industria realmente se invierte poco. Una zafra que terminó por debajo de 1 millón de toneladas de azúcar, sin embargo, en la zafra se invirtió en el año 2020 a apenas unos 180 millones. Sin embargo, la contradicción es que una industria que es muy importante para Cuba futuro, pero que hoy no está dando los recursos que debe dar, no por causas de Cuba, sino por causas de factores internacionales como la COVID, etcétera, es donde se está absorbiendo el mayor ritmo de inversiones. Por lo tanto, yo creo que es hora de tomar una decisión aceptable que sin renunciar al desarrollo del turismo, debería renunciarse a seguir aumentando la cantidad de habitaciones que se llenarán en 10 o 15 años. No es un tema de ahora, porque si seguimos también la historia, antes de la COVID, las habitaciones en el país no sobrepasaban la ocupación, no sobrepasaba el 50%. Entonces, yo creo que hay un momento en que hay que pensar en reajustar esa estrategia inversionista. Si se quiere realmente erradicar esas deformaciones estructurales que tiene el país de grandes importaciones, etcétera. Lo que quiero decir es que debe haber un mayor equilibrio en las inversiones. Un país que posee una descapitalización de la industria en un grado significativo, un país que tenga problemas con la producción de alimentos, donde los equipos de regadío no se importan en la cantidad suficiente, hay problemas con los tractores, hay toda una serie de elementos. Yo creo que el país tiene que pensar seriamente si la estrategia de inversión es la correcta o no. A mí me parece que eso lleva un reanálisis. Yo en un momento determinado estuve de acuerdo en que realmente había que crear infraestructura hotelera, sobre todo en la capital, porque hubo en momentos determinados crisis y no había donde alojar las personas. Pero sí, a la vez creo que en esta situación que está atravesando el país en los últimos años, ese proyecto hay que reanalizarlo y seriamente.
Muy bien, escuchando a Berlín, me viene a la mente lo siguiente. Acá, pues, muy a menudo tenemos sus comentarios también de otros analistas, de otras personas que constantemente están opinando, escribiendo, dándole el mensaje, pues, señalando la dirección económica que tiene que llevar el país. Señoras y señores, el gobierno cubano no le interesa nada de eso.
Sordos.
Nada.
Le paso a Miriam con estas declaraciones que puso en Facebook otro economista salido de lo que les decía. Pedro Monreal dijo, en los servicios empresariales, actividad inmobiliaria y de alquiler, esto es lo que incluye, aquí está incluida la inversión turística, escuchen esto, se invirtió 3,5 veces más que en la industria. 7,5 veces más que en la agricultura y la ganadería y 72 veces más que en ciencia e innovación tecnológica. Repito, lo escribió Pedro Monreal en su página de Facebook.
Muy bien, Miriam.
Sí, este es el problema que hemos estado viendo todo este tiempo, que veíamos seguir creciendo los hoteles y en todo el país y sobre todo aquí en la capital. Y ahí primero vamos a ver una cosa. Fíjense que estos son los datos del 2020. O sea, que aquí siempre las estadísticas son tarde, las ponen mucho después. O sea, no sabemos cómo será, bueno, el 2021, ¿no? Este año que estaba pasando. Pero hay una realidad. Se estaba viendo efectivamente cómo seguían creciendo hoteles y todas las inversiones. Ahora, ¿qué pasa? Que esas son inversiones que se están haciendo para, como decía Berlene, de aquí a 10 a 20, o 15 años poderlas usar. Y vamos a ver cómo están para esa época. Pero es que además de eso hay que pagarlas. Esos son préstamos. Eso es dinero que no tenía el gobierno cubano hace rato, hace años que Raúl Castro dijo que aquí no había liquidez. Entonces, la liquidez no la tiene el gobierno, la tiene evidentemente la empresa Gaesa, la tienen los militares. Entonces, pero ellos tienen dinero para poder pagar esos créditos a los que ellos han accedido, o sea, las deudas que tienen, porque al final, aunque las deudas las han contraído ellos, esas deudas pasan al gobierno cubano, pasa al Estado cubano, pasa al pueblo cubano. O sea, de todas maneras, nosotros, los cubanos, vamos a tener que pagar esas inversiones que ellos están haciendo y que no van a tener un resultado ni siquiera a mediano plazo. Mientras tanto, los fundamentales, fundamental, la base, lo productivo, o sea, lo que produce y lo que nos tiene a nosotros sin abastecimiento, lo que nos tiene haciendo cola, lo que nos tiene en muchos lugares pasando hasta hambre, eso sencillamente no se está invirtiendo en eso. ¿Con qué nos están entreteniendo? Con las mini industrias, por favor, que si hicieron una inversión o si hubo un donativo de algún país para las mini industrias. Esa mini industria, eso no es lo que, o sea, momentáneamente puede ser que resuelva, sobre todo en un lugar, pero a nivel de país no. Y es lo que ellos decían, hace años que la industria, igual que la agricultura cubana, es obsoleta, o sea, las fábricas son de hace no sé cuánto tiempo, no ha habido posibilidades de repararla o de renovarla, y aquí todo está hace ya años y años componiendo el movimiento vanirista, o sea, las personas que inventan a ver cómo pueden seguir produciendo, uno, porque le tienen amor a ese lugar, dos, porque tienen ese su puesto de trabajo, y tres, y su salario, y tres, porque bueno, quieren producir también para beneficio del país, ¿no? Entonces, eso es una cadena de situaciones que sencillamente hay que ver ahora en qué condiciones eso se puede resolver cuando el presidente de GAESA es miembro del buró político y en la práctica va a estar más fuerte todavía dirigiendo la economía de Cuba y dándole al gobierno cubano lo que estime conveniente desde allí. O sea, ¿qué situación tan difícil tiene este país y tenemos los cubanos?
Sí, señor. Vamos a la próxima, Mike.
Tiene que ver con los campesinos cubanos.
Sí, señor, pero sobre todo este artículo de Miriam Leiva pone algo fundamental de la ANAP, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños.
Dice que los campesinos deberían celebrar su día y el aniversario 60 de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la ANAP, el 17 de mayo, con elevadas producciones y retribuciones monetarias a esfuerzos e inversiones. Yo creo que esta Miriam va quedando poco tiempo, sí, para que desarrolle un poco lo que plasmó ella en esta crónica.
Sobre todo, Miriam, me gusta, no, creo que es una realidad cuando tú hablas de la labor política e ideológica de la ANAP y no realmente la de defender a los campesinos cubanos y propiciarle que puedan ser mejores en sus cosechas.
La creación de la ANAP fue para eso, ¿no?
Exactamente. Claro. Y no ha cambiado. Miriam Leiva.
Sí, es increíble que ellos pongan estas cuestiones en primer lugar y sencillamente no pongan en primer lugar su papel que se le ha otorgado por el gobierno y por las instituciones, que es de guiar o fomentar o contribuir al desarrollo y buena marcha de las cooperativas. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que desde las empresas y las empresas estatales, entonces, las empresas estatales y las cooperativas tienen pérdida, no producen, no tenemos no boniato, no lo voy a mencionar ya boniato, sino que hace un tiempo se habló de yuca para inclusive hacer casabe y ya ni siquiera se habla de la yuca. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Qué bueno que hacen un acto muy, como siempre, de mucho bombo y platillo, este año un poco menos por la COVID, y entonces inauguran el Museo de la ANAP o de la Agricultura, entregan medallas y crean un sello especial por el 60 aniversario de la ANAP, y todo eso para que al final, bueno, este señor que es el presidente de la ANAP, o sea, Santi Esteban, ahí muy sutilmente dentro de todo aquella cosa que ha dicho, reconoce que bueno, que no han sido efectivos en mover todas las potencialidades. ¿Qué potencialidades? Es un desastre, desgraciadamente.
La semana pasada Miriam hablaba que los boniatos se habían perdido, ¿usted se acuerda?
Sí, sí, bueno,
ahora la yuca.
Todo, es que está perdido todo. Y dentro de
falta
eso,
el
bueno,
plátano.
El tema no es el que nos coge hoy, pero bueno, la acopio sigue siendo. Tú lo decías hace un rato, y cuando José Luis lo decía, Miriam, nos queda un minuto, pero José Luis decía, mira que los economistas, desde la época de Oscar Espinosa Chepe, época Miriam Leiva, ahora estos ex profesores, cuando Oscar Espinosa Chepe lo decía, tanto Omar Eberlén y Pérez Villanueva como Pedro Monreal todavía daban clase en la Universidad de La Habana. Uh-huh. Se salieron o lo salieron de la Universidad de La Habana. Sí, cuando digo lo salieron, lo dije a propósito, ¿eh? De la Universidad de La Habana. Ahora están como economistas, pero siguen aconsejando de buena fe. Aconsejan de buena fe y el gobierno no hace caso. Igual que con Acopio. ¿Cuántas veces no se ha dicho que Acopio tiene que desaparecer? Que eso es un monstruo para la agricultura cubana, los agricultores cubanos. Bueno, pues ahí está Acopio.
¿Usted quiere que hagan otra cosa que no sea recomendar el bienestar para el pueblo cubano?
Si usted le dice algo.
Pero las autoridades miran para otro lado.
¿Y si usted le dice algo al revés, como diciendo mantengan Acopio, no lo quitarán?
No creo. Miriam Leiva, muchísimas gracias, como siempre, acá en La Tertulia.
¿Cómo no?
Volvemos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Aquí en Radio Martí, en los estudios de la ciudad de Miami, les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, mientras más se acerca la fecha de las elecciones generales convocadas por el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, pues aumentan las denuncias de manipulaciones del gobierno para ahogar a la oposición. De hecho, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, consideró que Nicaragua se encamina a la peor elección posible debido a la falta de garantías para celebrar un proceso libre, justo y transparente.
Tenemos en línea telefónica desde Nicaragua justamente al periodista Aníbal Toruño. Aníbal Toruño, alguien que pues colabora, participa muchísimo con nosotros en este programa Las Noticias Como Son. Aníbal Toruño, para que los oyentes lo recuerden, es el dueño de Radio Darío, esa emisora de radio que elementos de Daniel Ortega le dieron candela al edificio con los empleados dentro, o sea, pusieron en peligro de muerte a estos empleados que hacían su labor de informar. Bueno, pues Aníbal Toruño está con nosotros en línea telefónica. Saludos, Aníbal, ¿cómo estás?
Un abrazo, un saludo a todos, a la audiencia, por supuesto, de ustedes, que es genial. Amado José Luis, es un placer siempre que el espacio que me brindan y la oportunidad de conversar con ustedes y hablar de este tema tan importante como es el de Nicaragua, que por esas razones es exactamente y muy parecido a Cuba, Venezuela, Bolivia, cuatro países que se debaten básicamente en ese mismo formato que ha promovido Fidel Castro y Hugo Chávez.
Sí, señor. Así mismo. Aníbal, según el Consejo Supremo Electoral, el 7 de noviembre serán las elecciones en su país, en Nicaragua. Pero este tribunal electoral es dominado por jueces partidistas, es decir, que forman parte del Frente Sandinista del gobernante Daniel Ortega. Aquí yo creo que comienza la preocupación. Ortega mantiene el control del Tribunal Electoral en Nicaragua. ¿Hacia dónde se encamina este proceso electoral en su país?
Bueno, es una situación empantanada, muy difícil y complicada. Un Daniel Ortega que está básicamente observando la enorme dificultad en poder encontrar un bloque unido, sólido, y él básicamente repartiéndose con la cuchara grande, pues unas reformas electorales que son una pena, más bien una violación a los derechos de los candidatos, partidos, etcétera. El Consejo Supremo Electoral, que está totalmente dominado por el Frente Sandinista. Daniel Ortega no la quiere ni siquiera aparentar. Nos inclinamos, como decía Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, a una de las peores elecciones de Nicaragua en la historia de Nicaragua.
Vamos a escuchar a Luis Almagro, ya que lo mencionas, Aníbal, y lo mencionamos nosotros al principio del programa también. Tenemos un fragmento de Luis Almagro justamente refiriéndose a la situación de Nicaragua.
La resolución, incluso la solicitud de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos para que apoye negociaciones incluyentes y oportunas entre el gobierno de Nicaragua y los actores nacionales que representan a la oposición nicaragüense en torno a medidas de reforma electoral significativas y coherentes con las normas internacionales aplicables y que preste asistencia técnica para su implementación a fin de promover elecciones libres y justas. Para ello a que existan compromisos concretos de reforma electoral, en particular la modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral antes que el Estado convoque elecciones generales a más tardar en mayo de 2021. La resolución especificó que las medidas debían incluir la modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral para garantizar que funcione de forma independiente, transparente y responsable. Un proceso político pluralista que conduzca al ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos, incluidos los derechos a reunión pacífica, a la libertad de expresión y al registro abierto de nuevos partidos políticos. Un examen técnico independiente, la actualización de los registros de votación y una auditoría independiente en la lista de votantes. Una observación electoral internacional independiente, fidedigna y acreditada. Un registro votante transparente y efectivo, la distribución de tarjetas de identificación y la gestión de centros de votación. Un recuento y consolidación transparente de los resultados y la publicación de los resultados en tiempo real y procedimientos adecuados para la presentación de quejas sobre la conducción de las elecciones y sus resultados, así como procedimientos para resolverlos entre otros. Ustedes ven el cúmulo de necesidades que tiene el sistema electoral y el cúmulo de demandas para hacer este sistema electoral eficiente, transparente y justo. Pues nada de esto ha sucedido. En semanas recientes hemos presenciado la aprobación de la iniciativa presentada en el Congreso por diputadas y diputados oficialistas y afines para reformar la Ley Electoral 331. Desde luego, se debe lamentar que un proyecto tan trascendental para el futuro del país, por su impacto en el proceso electoral del presente año, no haya tenido un proceso de diálogo y aproximación a fuerzas políticas plurales en que pudieran participar actores políticos y sociales diversos.
Aníbal Toruño, mi pregunta es, si hay algo que aprenden bien estos autoritarios, estos tipos de gobiernos autoritarios, dictatoriales, como le quieran llamar, es de la historia. Y Daniel Ortega se lanzó en unas elecciones en la década, principio de la década del 90, en 1990, las perdió. Y yo creo que él debe haber aprendido de esa derrota. ¿Qué quiere hacer Daniel Ortega para que estas elecciones sean garantizadas a su favor, desde su punto de vista, por supuesto?
Quiere tener un control absoluto, es decir, ni siquiera disimular o aparentar. Daniel Ortega tiene un control desde el inicio hasta el final y algún tipo de elecciones van a haber en Nicaragua y habría que ver quiénes asumen la responsabilidad histórica de ir a elecciones con esas reglas del juego y con el gran peligro que significa legitimar el régimen de Daniel Ortega, porque lo que nosotros vamos a ver ahí es básicamente un día o días en el que Nicaragua va a estar totalmente tomada por paramilitares, militares, policías, etcétera. Además de eso, pues es decir, lo veo sumamente difícil, ya lo decía el secretario general, presenta un horizonte sumamente gris, difícil, una comunidad internacional básicamente observando lo que está pasando sin imponer mayores sanciones, presiones al régimen de Daniel Ortega. Y por alguna razón él calcula que se va a salir con la suya, que va a pasar al otro lado y que lo van a certificar y que aquí no ha pasado nada. Básicamente, cada quien vaya a sobarse a su propio lado y continuamos con esto. Algunos piensan que es coherente y viable convivir con Daniel Ortega, de nuevo regresar tal vez a un cogobierno o una coexistencia de Daniel Ortega, y yo diría que eso es inviable. Pensar de que nosotros vamos a regresar a lo que teníamos antes del 2018, que era lamentable un formato de gobierno o cogobierno que nos llevó a este enorme cráter en el que estamos, y pensar que lo quieren o desean o se va a reinventar después de noviembre de este año, yo diría que eso no es viable, no es sostenible. Aquí básicamente tenemos un gobierno que va a jugar muchísimo con eso, como juega Venezuela, a que da pasos de diálogo, que flexibiliza y que quiere tener una oposición de la cual tiene un control de extremo, es decir, sus límites, donde puede andar y pretender volver a construir esa, entre comillas, oposición que existía antes del 2018. Porque realmente nosotros nunca hemos tenido la democracia ni la capacidad de poder tener elecciones libres. justa y transparente.
Precisamente en estos momentos, si sumamos, Amado hablaba del 1990, ¿verdad? Cuando llegó Ortega al poder, bueno.
2006.
Fue cuando llegó Ortega.
Cuando regresó.
2006.
En el 90 él pierde con Violeta
Barrios. Violeta.
Exacto.
Ok, y desde el 2017, junto a su esposa, mantienen el control del país. Porque él es el presidente y la señora Murillo, Rosario Murillo, es la vicepresidenta. Asimismo van de nuevo en busca de esta reelección. Por eso es que Almagro dice que la elección es una elección que no es un proceso libre, justo, transparente. Hasta ahí muy bien. Le pregunto, Aníbal, la OEA ha sancionado, también lo ha hecho Estados Unidos durante la administración del expresidente Trump, ha sancionado a civiles y militares, pero Ortega no escucha. Él sabe que son cuestiones simbólicas y que realmente pues nada lo hacen salir del poder y que él va a mantenerse hasta ahora junto a su esposa al frente del país.
Bueno, vos tenés uno de los grandes problemas, es que, por ejemplo, para aplicar la Carta Democrática, pues creo que los votos no están, va a ser una tarea sumamente difícil. Y por el otro lado, los Estados Unidos han presionado bastante, diría yo, han estado muy callados en los últimos 5 meses de este año. No han habido mayores sanciones ni mayores presiones a Daniel Ortega. Qué bueno que habló el secretario Luis Almagro después de un silencio prolongado. Qué bueno que lo hizo. Y que puedan escuchar otros países la enorme responsabilidad que significa dejar que Nicaragua se monte sobre un sistema que no tiene futuro y que Daniel Ortega pretende arrebatar, controlar, procesar, robarse cualquier cosa de las elecciones. Y vos tenés un grave problema. Si no existe un proyecto viable, confiable, en el que la población quiera empujar, pues entonces va a tener unas abstenencias inmensas y no va a ser viable. Lo único que se podría visualizar es que aquellos que se arriesguen a ir a elecciones sin condiciones libres y transparentes podrían estar legitimando a Daniel Ortega, lo que es sumamente peligroso.
Ahora, yo creo que el ejemplo de Venezuela, de alguna manera, la oposición nicaragüense tiene que verlo, analizarlo, estudiarlo. En el caso de Venezuela, cuando fueron a unas elecciones, Capriles pierde, sea como sea, con fraude o sin fraude, pero la realidad es que el gobierno de Nicolás Maduro se autoproclamó, o sea, por lo menos dijo que había ganado las elecciones y
no,
punto.
No, y Capriles dijo que era verdad.
Y Capriles, le critica muchísimo también. Sí, sí. Los venezolanos se lo critican muchísimo.
Él reconoce la victoria.
Porque reconoció de manera muy adelantada una victoria que no era tal como tal, de acuerdo a la oposición venezolana. Dicho esto, vuelvo a Nicaragua. Yo creo que hay que analizar un poco también los precedentes de Venezuela. Últimamente la oposición ha dicho, no podemos ir a elecciones, no vamos a elecciones porque no hay garantías. Y lo que usted acaba de decir es muy cierto, Aníbal. Si van a elecciones y gana, estoy seguro que va a ganar Daniel Ortega, están legitimando que ese gobierno ha llegado al poder y se permanece en el poder por vías democráticas. Socialismo del siglo XXI.
Pero hay también otro problema en Nicaragua con la oposición. Alianza de Ciudadanos por la Libertad ni la coalición nacional, principales bloques opositores, logran firmar una alianza electoral. La oposición no registra para disputarle la presidencia a Ortega en los comicios de noviembre. Hasta ahora se está viendo que tienen hasta el 28 de julio para lograr esa alianza. Uh-huh. Si no, ¿cómo queda esto? Porque aparentemente ni a la periodista Cristina Chamorro Barrio quiere la oposición. Entonces, ¿le entregan a Daniel Ortega la reelección, Aníbal?
Bueno, el primer gran problema es poder presentar la unidad. Hemos fracasado porque
no hay grandes
bloques,
claro,
en estos momentos. Y por el otro lado, pues no, las alternativas. Puedes pensar de pronto que más adelante haya una sola fórmula presidencial en el que ellos se puedan poner de acuerdo para seguir adelante. Aún así, no lo se ha podido alcanzar. Y pregunto yo, él sigue ganando tiempo porque él tiene las reformas electorales que son una pena, pues son una vergüenza, son un chiste. Está básicamente en el juego, eso es como que vos, a ver, hablando en términos cubanos, como que Daniel Ortega vaya con 9 jugadores al cuadro y a nosotros vamos con 1 y con 2. Bueno, hay manera de que le vayamos a ganar.
Y uno con el brazo enyesado.
Que eso. Y uno con el brazo enyesado. Y cuidado, los expulsan, ¿eh? Sí. También, del juego.
No, pero yo repito la pregunta. ¿No se aprende de otros procesos? ¿Vale la pena ir a un proceso electoral? Primero, con represiones, desunidos, quizás. Pero bueno, pone ahora la parte del gobierno, con una reforma electoral que es draconiana, que no le va a permitir a los partidos prácticamente nada. Los van a acusar de la financiación, o el financiamiento va a ser prácticamente ilegal, porque con esta reforma electoral y el planteamiento de que no se puede recibir dinero del extranjero de ningún lado, o sea, ni yo que vivo aquí le puedo mandar $10 a cualquier candidato dentro de Nicaragua. Es decir, yo no sé, de esa manera, ¿vale la pena ir a unas elecciones?
Bueno, vos sabés que en este tema de la política, para vos, para mí, para ustedes, a veces hay terminología que nosotros no las entendemos porque tenemos principios y porque tenemos ideales que no van con eso. Hay quienes dicen de que hay que ir a las elecciones independientemente de las condiciones que sean e ir a quitarle un pedazo a Daniel Ortega. A eso es a lo que está apostando precisamente Daniel Ortega, en el que vuelva esa oposición que nunca ha existido, que hace de cuenta que es una jaula en el que le establece límites superiores e inferiores, donde no necesariamente pueden optar a determinados cargos, funciones, y yo diría, pues, ¿estará dispuesto Daniel Ortega a soltar el Poder Judicial? Ya has podido ver las testificaciones que hizo Solís en Costa Rica cuando recibía órdenes directas de Daniel Ortega y Rosario Murillo sobre las diferentes fallos y judiciales que deberían de haber si tienen el control absoluto. A mí me parece que es un suicidio. Y creo que frente a Daniel Ortega, y con lo que está diciendo el secretario general, me imagino que ya sabe por dónde viene el asunto y se está apurando a hablar y decir y expresar, y porque nadie puede aprobar ni respaldar ni intentar ir a unas elecciones en esas condiciones. Es decir, bien, no nos unimos, busquemos la forma, pero definitivamente que mientras, si no existen condiciones transparente para establecer un juego claro de elecciones en el que podamos optar, digamos, a cambiar, a tener una asamblea legislativa, un presidente, vicepresidente, y a optar opciones de que nos permitan restablecer la separación de poderes en Nicaragua, es bien difícil. Yo diría que es un suicidio. Y hay algunos que piensan que de alguna manera que siguen el sueño de regresar a la coexistencia con Daniel Ortega. Eso es inviable. Nada podrá ser más nunca igual a lo que vivíamos en el 2018. Aunque fuese malo, aunque fuese imperfecto, hay muchos que piensan que se puede regresar y que con eso le vamos a poner un parche a Nicaragua y que, bueno, le vamos a comprar 5, 6 años, 10 años a Nicaragua para que luego vuelva a colapsar. Es insostenible y por lo tanto no es viable poder apostar a eso. Yo estoy seguro que ahí hay gente clarísima, más allá de intereses y de posiciones y de proyectos que ellos puedan imaginarse, van a tener que aterrizarla, porque Daniel Ortega es control total y la apuesta es que esas son las reglas del juego y que no van a cambiar. Entonces, y el mundo entero ha visto que en Nicaragua no existen condiciones para ir a unas elecciones donde el Consejo Supremo Electoral está actualmente dominado por el partido de gobierno, donde existe un padrón electoral donde 500,000 de personas no va a poder votar, porque en ese padrón electoral aquellos que no votaron en las 2 últimas elecciones no van a poder estar. Entonces, y luego la distribución de cargos, de puestos dentro de las juntas receptoras de votos también está amarrado. Por lo tanto, esperemos un caos, esperemos un final sumamente difícil. Espero yo que nadie le compre a Daniel Ortega ese juego macabro de vender sueños y esperanzas, y que hayan ilusos, que piensen de que los nicaragüenses van a procesar y van a tragarse ese sapo. Yo lo veo difícil.
Quien quiera aterrizar, y le voy a tomar esa palabra que usted acaba de implementar, ¿no?, para responder la pregunta, quien quiera aterrizar la situación es la señora Cristina Chamorro de Barrios. Ella propone escoger a través de una encuesta a un candidato presidencial, como debe ser, ¿no?, para enfrentar esa oposición a el sandinismo, a Daniel Ortega. Así se lograría la unidad, pienso yo. Usted, Aníbal, ¿qué dice?
Es un proceso electoral dentro de la oposición.
Claro, y tiene que ir un candidato, no cinco candidatos.
Bueno, Cristiana es y no es candidata porque ella no se ha inscrito en este momento. Uh-huh. Ha puesto dos cosas bien claro: que ella está diciéndole sí a Nicaragua y que su participación en elecciones depende, sí y solo sí, que vayamos unidos en una sola fórmula. Es con eso Cristiana está explicando que no va a dividir y que no va a optar por ninguna otra opción mientras no vayan unidos. Y Cristiana, hoy por hoy, es el personaje más popular, más votado en Nicaragua. Y yo me preguntaría qué tendría que hacer la oposición, el C por L, Alianza Cívica, el PRD, para poder aterrizar y darse cuenta que la única manera y oportunidad de poder vencer a Ortega es primero tener una sola fórmula y dos, reglas claras, totales y transparentes que nos garanticen elecciones libres y transparentes. El hecho que Cristiana tenga la oportunidad de poder ir en un bloque unido, en una fórmula unida, no está garantizando hasta este momento que Ortega va a cambiar las reglas del juego. Yo estoy seguro que Cristiana tendría serios problemas en aceptar unas elecciones en las condiciones que Daniel Ortega está presentando. Yo conozco a Cristiana y estoy seguro de que ella quiere y desea lo mejor para la nación y que va a optar por seguir promoviendo una candidatura unida que nos permita tener una sola opción, que nos permita podernos concentrar en un solo candidato. Y
claro,
eso es
tener un consenso, tener consenso.
Por supuesto,
claro.
Por supuesto. Y ella sigue diciendo sí a Nicaragua y hablando de unidad. Claro. En ese sentido, y creo que la estrategia de ella ha sido genial, porque sabiendo, conociendo, viendo, digamos, cómo está el terreno y las difíciles circunstancias que tienen los diferentes actores en poderse poner de acuerdo, me parece que ella sigue llamando, sigue pidiendo recapacitar sobre la posibilidad de que se pongan de acuerdo y que ella está dispuesta a sacrificarse por Nicaragua en esas condiciones, pero por supuesto, con condiciones libres, transparentes, reglas del juego claras. Y pues tenemos el gran problema, seguimos consumiendo tiempo, claro. Sigue ganando tiempo y esa es parte de la estrategia. Ojalá que se iluminen los caminos en Nicaragua y que los intereses personales o de bloque o de sectores sean cedidos al interés nacional, que es volver a la posibilidad que Nicaragua tenga una democracia.
Nos queda menos de un minuto, Aníbal, y me gustaría, para que la gente en Cuba también sepa, ¿cuál es la situación que enfrenta el nicaragüense de a pie, ese nicaragüense de la calle? La economía, ¿cómo ha resultado la pandemia? ¿Cómo está la economía del país, el desempleo, los empleos, el nivel de vida? Porque yo creo que eso mide mucho también en un proceso electoral cómo vota la gente.
Bueno, y perdimos 160,000 empleos, ¿verdad?, que no se han podido recuperar. Tenemos una recesión profunda. No hay inversión nacional ni extranjera. y los parámetros de un seguro social que está totalmente colapsado, quebrado, nos permite también pensar de que si no hay confianza y no hay marco jurídico para que inversionista y la iniciativa privada pueda generar los puestos de trabajo y pueda generar la riqueza que necesita Nicaragua, definitivamente que nosotros no vamos a ir a ningún lado. Claro. Se necesita de una negociación y una salida política constitucional. De otra manera, por eso es lo que decía, algunos ilusos piensan que regresaremos al 2018, sí. Aquí nos arreglamos y no ha pasado nada. Creo que eso es soñar, las circunstancias van a ser muy difíciles, el deterioro económico de Nicaragua se va a ir profundizando aún más. Hay hambre, por supuesto, y la gente del campo y campesinos a veces comen, a veces tortilla con sal o a veces también se saltan.
Dios mío. Dios mío. Aníbal Toruño, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, que haya estado en el programa. Creo que nuestros oyentes tienen pues un tamaño de bola, como decimos nosotros los cubanos, mucho mejor de lo que está pasando al interior de Nicaragua.
Cuídese por allá, por Nicaragua.
Sí, señor.
Abrazos, José Luis Amado. Gracias.
Igualmente. Mañana regresamos, si Dios quiere.
Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en tus manos. Hoy vamos a hablar de un tema que nos atañe de alguna forma a todos, que es el tema de los apegos. ¿Sabía usted que el principal obstáculo para ser feliz son los apegos? Junto a sus aliados, los instintos y los deseos, o resumido en una palabra, los condicionamientos que nosotros los seres humanos nos creamos. Solo cuando uno se libera de la prisión de los condicionamientos creados por nosotros mismos y de las fórmulas que nos impiden ver la realidad, es cuando uno llega a la realidad y a la verdad de ser feliz. Y usted se preguntará, bueno, ¿qué querrá decir la doctora Maritza Fuentes con eso de apego? Bueno, el apego es un estado emocional de vinculación compulsiva a una cosa o persona determinada, originado por la creencia de que sin esa cosa o esa persona, pues algo nos va a suceder que no vamos a poder conseguir la felicidad, como que nos va a faltar algo en nuestro cuerpo. La gran mayoría de nosotros, sea lo que sepamos o no, somos esclavos de algún tipo de apego personal, lo que a la vez nos produce cierto grado de infelicidad. Y pretender un apego sin infelicidad es algo así como buscar agua que no sea húmeda, ¿verdad? Eso es imposible. O desafiar la ley de la gravedad lanzando una piedra al aire sin esperar que caiga. Lo mismo se aplica en la relación de pareja. Por ejemplo, cuando te aferras a alguien desesperadamente, lo que le ofreces a la persona no es amor, sino una cadena con la que ambos, tú y la persona amada, van a quedar estrechamente atados. El amor solo puede existir en estado de libertad. Por eso, el verdadero amante siempre buscará el bien de la persona amada, lo cual requiere especialmente la liberación de esta con respecto a él. O sea, básicamente, que si queremos realmente demostrarle a una persona que le amamos, no podemos crear esta codependencia de apego que en otras ocasiones nosotros también nos hemos referido. Es importante tener en cuenta que cuando tenemos una relación con una persona, bien sea una pareja, los hijos, por ejemplo, un hermano, un amigo o una amiga, tenemos que tener la posibilidad de darle a la persona la libertad de escogencia. Y cuando me refiero a los condicionamientos que nosotros creamos, es lo que nos impide realmente ser felices cuando entendemos que esa persona siempre tiene que estar con nosotros, tiene que contar siempre con nosotros, tiene que hacernos partícipe de todo nosotros. Si no, pues entonces hay algo en la parte de esa relación que puede inclusive llegar a una ruptura. Y realmente cuando esto sucede tenemos que nosotros evaluar qué ha pasado con este tipo de relación. Me refiero a cualquier tipo de relación entre dos personas. No importa si es pareja, madre, hijo, padre, amigos, hermanos. Tenemos que tener la capacidad de amar a las personas, pero también saberlas dejar libres y que no sea un amor condicionado.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí.